¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas?
Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, Daniel, bienvenido.
Gracias por este tiempito.
Gracias.
Daniel, ¿qué te pareció anoche el debate?
Bueno, fue un debate, a mi juicio, en donde uno de los candidatos, esto es Sergio Massa, tuvo una estrategia muy definida, muy efectiva, que consistió en tratar de que el otro candidato, Javier Milei, precisara cuáles eran sus principales propuestas. Por lo cual, toda la primera parte del debate consistió en un candidato tratando de que el otro aclarara o precisara sus iniciativas. Finalmente, producto de esa presión, algunas de las imprecisiones y algunas de las zonas confusas del discurso de Milei aparecieron claramente. O sea, sí a la dolarización, sí al ajuste de jubilaciones, sí a la baja de planes sociales. Bueno, por lo cual, lo que me parece que se intentó y que Massa logró es sacar a Milei del uso de la contradicción. Es decir, que va a hacer una cosa y luego negarla, y esa es una estrategia muy estructural en el discurso libertario, porque esa estrategia les permite juntar con una propuesta y también con la contraria. Por ejemplo, le permite juntar votos con la dolarización y luego con la negativa a la dolarización. Le permite juntar votos con la baja de los planes sociales y luego con la no baja de los planes sociales. Es decir, la contradicción es una forma del discurso libertario. Uh-huh. Es la libertad justamente de decir una cosa y luego la contraria. Bueno, Massa fue a desarticular esa forma del discurso.
Bueno, generar confusión, ¿no?, en el electorado, no tener bien claro qué es lo que quiere hacer Milei.
Claro, es como una especie de zona confusa que necesita ser aclarada. Necesita ser aclarada desde afuera. Necesita el candidato ser presionado para que efectivamente logre emerger aquello que efectivamente va a ser. Pero repito que es un discurso que hace un uso deliberado de la contradicción. Porque cuando vos tenés dos discursos contradictorios, tenés dos discursos. Por ejemplo, el que dice que va a dolarizar y el que dice que no va a dolarizar. Y eso le permite juntar en dos electorados distintos, o sea, entre los que están de acuerdo con la dolarización y los que están en contra. Entonces, efectivamente, ese modo de discurso contradictorio es un modo de un discurso que le permita juntar en electorados muy distintos. Y Massa, yo creo que con mucha estrategia logró desarmar eso, y eso fue lo central del debate, ¿no?
Uh-huh. Daniel, ¿observaste que se respetaron las reglas pactadas?
En principio me parece que sí, se sobrepusieron poco. Massa tuvo también como estrategia hacerle gastar el tiempo, pues tenían, bueno, 6 minutos cada uno, sobre cada uno de los temas, y Massa logró, por ejemplo, en el primero de los temas, que era el más crítico para él, que eran los temas económicos, uh-huh, logró hacerle gastar el tiempo a Milei respondiendo sobre sus contradicciones, de tal modo que a Milei no le quedó demasiado tiempo para atacarlo en el plano económico, pero bueno, eso, uh-huh, estaba dentro de las reglas de juego, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, este tipo de debates, Daniel, y esto lo hablábamos también al inicio del programa, ¿cambia la intención de voto ya de la gente que tiene definido de alguna forma quién va a votar, o se apunta más que nada al voto en blanco, al que está indeciso? ¿Crees que se puede llegar a modificar un poco lo que vienen siendo los números de las encuestas?
Bueno, a ver, primero es un debate que ha tenido una tensión de parte de las audiencias muy alta. Está bien que fueron varias pantallas, ¿no? Sumando todas las pantallas que transmitieron el debate, el rating comenzó con 39.6, casi 40 puntos de rating para la televisión, hoy es un montón.
Sí.
A las 21:20, ya estaba en 40 y pico, a las 22 estaba en 47.5 y a las 22:30 llegaba casi al 50%. Es decir, fue como un partido del mundial de la selección. Ese es el equivalente en términos de en términos de audiencia. Una audiencia altísima, con lo cual lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que no es que no tuvo interés de parte de la ciudadanía, sino que una buena parte de los argentinos y las argentinas estaban frente a un televisor o ante una pantalla de computadora siguiendo, siguiendo el debate. Segundo, que efectivamente sobre la gama de los indecisos, voto en blanco y voto impugnado, o que no va a votar, un debate como el de anoche efectivamente puede influir.
Daniel, y el hecho de, bueno, lo de la televisación, como sabemos, solo se mide en la capital federal y estamos hablando de estos puntos de 40, 50, sin duda que es algo importante, pero viste, en el interior del país no tenemos mucha noción de, o herramientas para medir eso, ¿no?
Sí, pero si fue de esa dimensión en las mediciones habituales que hay, no hay ninguna razón para no pensar que en el resto de las provincias hubo un interés similar. Yo haría como un traslado casi lineal, porque no hay ninguna razón, digamos, se trata de una elección nacional. Si hubo interés en la capital federal o en el conurbano, seguro que hubo interés también en Entre Ríos o Chaco o Santa Fe.
Sí, sin duda. Eso tal cual, pero viste, nos simplemente que no, cifras no vamos a tener, ¿no? Entonces, uno lo deduce, y tal cual es así.
Exacto.
Ahora, Daniel, dentro de lo que es el mundillo político, la gente que está relacionada o que le interesa fuertemente todo lo que tiene que ver con lo que está pasando, hace una lectura, ¿no?, de lo que es el debate. Ahora, el común de la gente por ahí, el que está un poco más alejado, ¿quedó reflejado de que Javier Milei desconoce lo que es la gestión política, la gestión pública?
Bueno, o sea, alguien que, como el caso de Javier Milei, que no está tanto al Estado, es lógico que no conozca su forma de funcionamiento, es como lógico, ¿no? Milei es alguien cuyo centro ideológico es antiestado, o sea, quiere eliminar el Estado de la mayoría de los lugares, salvo en seguridad, que anoche insistía con que sí, ahí tenía que haber un Estado fuerte. En el resto, él piensa en un Estado más retirado. Con lo cual, es lógico que tenga desaprensión por conocer cómo funciona el interior del Estado. Inclusive cuando Massa le hizo una pregunta acerca de uno de los mecanismos de funcionamiento del Estado, no lo supo responder porque básicamente no lo conoce. Y eso también me parece que es importante porque gana un debate el que fija las condiciones por lo cual tiene que ser elegido un candidato u otro. Y Massa tuvo, me parece, capacidad de imponer eso, porque lo que varias veces dijo, que lo que se estaba eligiendo ahí era entre Milei y Massa, se estaba eligiendo entre candidatos. Entonces, si se elige entre candidatos, la mejor estrategia es aquella que levanta los atributos positivos de su propio candidato y traslada a su oponente los atributos negativos. De ahí que Massa intentó todo el tiempo colocar a Milei como alguien desbordado emocionalmente, como alguien que no tenía aptitud psicotécnica para ejercer la presidencia de la nación, o que tenía desconocimiento de instrumentos básicos del Estado. Inclusive fue tan así que horas después del debate presidencial, hoy a la mañana, en una radio de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei acusó al postulante de Unión por la Patria de buscar intensamente, dijo, sacarlo de las casillas y mostrarlo como alguien desequilibrado que no está capacitado para gobernar. Inclusive en esa entrevista dijo que el público que acompañaba a Massa era un coro de tos e interpretó de que de esa manera buscaban su desborde emocional. Es decir, el desborde emocional no lo tendría él, sino que se lo producen desde afuera, en este caso quienes tosían. Es decir, la tos como un agente desestabilizador de su psicología, ¿no? Lo cual, bueno, es notable.
Bueno, y Javier Milei tratando por todos los medios de justamente controlarse y de no quedar en evidencia justamente ese desborde emocional que ya ha presentado en otras ocasiones.
Sí, efectivamente estaba como muy muy controlado. Eso no quiere decir que en algunos momentos no rozara algún tipo de desborde, pero efectivamente en su equipo de campañas se notó que su preocupación central era no mostrarlo como que no se mostrara como desbordado, porque si pasaba eso ayudaba mucho a la estrategia de su oponente, a la estrategia de Sergio Massa, ¿no?
Veía Daniel también alguna lectura respecto de no apareció el tiempo presente, la actual gestión, el actual gobierno, la administración de este momento no apareció en el eje y en la visibilidad y en el tratamiento de entre los candidatos.
Bueno, que creo que eso fue uno de los mayores, las mayores muestras de eficiencia de la estrategia de Sergio Massa, no discutir demasiado el momento económico actual. Y también impedirle la estrategia más general que viene teniendo Milei, asesorado por Macri, que es reunificar el antikirchnerismo. O sea, el antikirchnerismo que votó a Milei y el antikirchnerismo que votó a Patricia Bullrich, que se unifiquen en un frente común, y eso tampoco apareció de un modo fuerte en el debate, porque la palabra Cristina Kirchner o kirchnerismo, que uno iba a estar multiplicada al infinito, aparecieron en pocas oportunidades. Y también apareció en pocas oportunidades el tema de la inflación, el tema de los problemas con mayor impacto social del actual modelo en ejecución, ¿no?
Ahora, siempre se habla, ¿no?, de ganadores y perdedores dentro de lo que es un debate. En esta ocasión lo que queda más demostrado, me imagino, o es lo que opino, es que más que quién ganó, es ¿quién es más presidenciable para llevar adelante el país, ¿no? ¿Quién es el que tiene mejores condiciones como para ser electo presidente? Me parece que eso es lo que quedó más reflejado en este último debate.
Sí, estoy de acuerdo con vos. Es porque efectivamente Massa llevó la discusión a elegir entre candidatos. No se eligió entre el pasado y el futuro, entre un plan u otro, sino entre las características de los candidatos. Y ahí, a mi juicio, es una opinión, por supuesto, sí. no hay nada científico en lo que estoy diciendo, me pareció que Milei estuvo todo el tiempo tratando de sacar la confusión que hay sobre él y sobre su propuesta. Es decir, como que Milei es una mancha confusa y se necesitó del debate para que precisara quién es. Y en ese quién es aparecen cosas que no estaban en juego hasta ahora, como por ejemplo que fue pasante del Banco Central y que no se le renovó la pasantía aparentemente por problemas de personalidad, que lo dejó, porque eso es otra cosa que hizo Massa. Massa trabajó para el tiempo del debate y para que lo que él decía se extendiera en la agenda pública mediante búsquedas en Google posterior. Por eso todo el tiempo mandaba a Google a seguir buscando, ¿no? Eso significa usar el tiempo que tiene disponible en el debate, pero usar un tiempo adicional que es el de los ciudadanos buscando en Google la continuidad de lo que él está diciendo.
Más preparado fue Sergio Massa, me parece, ¿no?
A mí me pareció que sí. Por supuesto, puede pasar que el electorado que ya estaba definido por Milei va a pensar lo contrario. Bueno, es la lógica de un debate, que los que están a favor de un candidato en general siguen a favor de un candidato, los que están a favor del otro en general siguen a favor del otro, pero el tema es qué pasa con el fluctuante, con el que todavía no se definió. Y en esta elección es un número alto, el que o no está definido o ha definido el voto en blanco y puede variar, o ha definido no ir a votar y puede cambiar.
Incluso Daniel, con sectores muy importantes de la Unión Cívica Radical proponiendo directamente el voto en blanco.
Sí, y posiblemente con alguno de sus integrantes que tomen algún tipo de definición más precisa antes del viernes, ¿no? Porque acá lo que ha pasado es que en primera vuelta Massa ganó por alrededor de 7 puntos, Y luego Milei descontó esa diferencia hasta quedar prácticamente en empate técnico, básicamente porque la mayoría del voto a Bullrich emigró hacia Milei. De ahí la efectividad de la intervención de Macri sobre la campaña de Milei, ¿no? Era traspasar ese voto. Bueno, ahora ese voto está casi todo traspasado, queda un 10%, 15% ahí dando vuelta, que yo creo que el debate de anoche y haber puesto la discusión entre la calidad de ambos candidatos o la preparación de ambos candidatos puede efectivamente tener una influencia en el resultado final de la elección.
Incluso, Daniel, en márgenes muy pequeños para quien gane. Eso, por lo menos las grandes tendencias marcan, nadie va a ganar así por amplísima diferencia, da la sensación.
Eso es así y es lo que pasa en general con los balotajes.
Sí.
El que gane puede que gane por 2 o 3 puntos como máximo. A no ser que haya un desplazamiento en estos 4 días que quedan de ese voto fluctuante hacia uno de los candidatos, que eso también puede pasar. Pero a hoy, las mediciones, o hasta ayer, digamos, las mediciones seguían indicando un empate técnico, una paridad.
Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un gran gusto, gracias.